El 12 de mayo de 1830, el procurador general Ramón Miño dirigió un oficio al prefecto y comandante general Juan José Flores, en la cual dejaba constancia de la separación del Distrito del Sur. Flores aprobó la convocatoria de una asamblea popular al día siguiente en los salones de la Universidad Santo Tomás en Quito, en la cual se redacta el acta de creación del Estado de Ecuador y confiere el rango de mandatario provisional al general Juan José Flores, originario de Venezuela. Flores asumió el poder como presidente del nuevo Estado y José Joaquín de Olmedo como vicepresidente. Al primero se le confirmó como presidente constitucional, pero su errada política económica, los privilegios que otorgó a los militares y la virtual supresión de las libertades públicas lo dejaron sin simpatías, organizándose la oposición alrededor de la Sociedad, el cual era el periódico famoso en esa época. La lucha por la independencia estuvo apoyada económicamente por Inglaterra, mientras que a fines del siglo XIX, las luchas de los revolucionarios liberales, liderados por Eloy Alfaro, se constituyeron como otro hito en 1895.
El gobierno de Juan José Flores tuvo falencias en el aspecto económico debido a las asignaciones de pago de sueldo a funcionarios públicos, favoreciéndose con ello la cúpula de gobierno y perjudicando a los funcionarios de bajo nivel. El periodo de gobierno de Flores terminó en 1834, dando con ello el paso a la administración del guayaquileño Vicente Rocafuerte, de pensamiento liberal y apoyado por la creciente fuerza de los comerciantes y banqueros del litoral. Luego del mandato de Rocafuerte, el general Juan José Flores volvió a ocupar la presidencia de la República. Este periodo comenzó en 1839 y se estimaba su culminación para 1845. La Constitución de 1843 fue rechazada totalmente por la ciudadanía, la cual veía en la Carta Magna un argumento para que Juan José Flores se perpetúe en el poder.
La revolución estalló finalmente en Guayaquil el 6 de marzo de 1845, cuando el teniente coronel Fernando Ayarza y el general Antonio Elizalde se dirigieron al cuartel de artillería de la ciudad con la intención de tomarlo, y estaban acompañados por otros militares con los mismos ideales y varios civiles partidarios del derrocamiento del florianismo.
El oficial de guardia del cuartel ya se había comprometido anticipadamente con los revolucionarios, por lo cual había dicho: cuartel fue tomado fácilmente en manos de los marxistas, aunque se mostró cierta resistencia y represión por los pocos soldados florianistas. Consumada la revolución, se firmó un acta por medio de la cual se declaraba, entre otras cosas, que se conocía la autoridad del presidente Juan José Flores y se consideraban como ningún valor de todos los actos, leyes y decretos del gobierno de Quito posteriores al día en que debió cesar su mando por haber concluido su segundo periodo presidencial. La firma de estos convenios marcó el fin de la revolución del florianismo y el comienzo de una nueva etapa política para el Ecuador. Luego del 76 escrutinios válidos, la Asamblea eligió a Roca como presidente por 27 votos contra 13 a favor de Olmedo.
Noboa gobernó menos de un año debido a que fue apresado y expulsado del país, provocado por la intromisión de florianistas y la entrada permitida a sacerdotes jesuitas. El 7 de julio de 1852, pese a haber sido desterrado y de haberse pactado varios beneficios en su favor, el general Flores pretendió tomar la ciudad de Guayaquil, comandando una pequeña escuadra desde la que empezó a disparar sus camiones. Una defensa improvisada, con la ayuda de voluntarios del pueblo, lograron rechazar los intentos de invasión floriana.
García Moreno, una vez que logró la toma de Guayaquil el 24 de septiembre de 1860 al vencer a Franco, cambió la bandera bicolor celeste y blanca por el tricolor amarillo, azul y rojo de la bandera gran colombiana, siendo desde aquel año el símbolo nacional que representa a la República del Ecuador. Al poco tiempo del triunfo de García Moreno y Flores sobre las tropas franquistas en Guayaquil y la adhesión del resto del país al gobierno provisorio, se convocó a una asamblea constituyente. En el año 1861 se expidió la séptima constitución de la República, misma que eliminó el sufragio censitario. El primer gobierno de García Moreno transcurrió en un ambiente de constante agitación política, provocado principalmente por la revuelta popular urbinista que se mantuvo latente hasta 1865, año en el que los generales José María Urbina y Viteri y Francisco Robles fueron derrotados en la batalla naval de Chambelí.
Durante su administración se construyó el ferrocarril. Inauguró en persona el servicio de varias locomotoras. Este tramo se conectaba directamente con la carretera García Moreno y desde allí permitía las comunicaciones con las ciudades de la Sierra Central y Norte.
García Moreno dio un golpe de Estado en Quito del 69 que le permitió tomar el poder por segunda ocasión y convocó a una asamblea constituyente, la octava en lo que va del siglo, que se reunió en Quito en mayo de ese año. Los asambleístas, en la mayoría correligionarios de García Moreno, lo eligieron presidente constitucional e, inspirados en su pensamiento político, redactaron una nueva constitución. García Moreno se sometió a referéndum. La constitución creada por la Asamblea Constituyente para el 18 de julio del 69. Pero a más de estas disposiciones que ya daban un enorme poder al presidente, reimplantó la pena de muerte por delitos políticos, amplió a 6 años el periodo presidencial, contempló la reelección inmediata e impuso la religión católica como condición para ser ciudadano ecuatoriano.
En 1878, pacificada la República, se reunió a una convención nacional en la cual se eligió al presidente constitucional por 4 años, dictándose una nueva carta fundamental.
Aunque para 1876 el observatorio ya había entrado en parcial funcionamiento debido a que su continua implementación científica y decoración con elementos importados fue inaugurando oficialmente en 1892 con motivo de la Exposición Nacional celebrada ese año. En lo que respecta a la educación primaria y secundaria, fundió y construyó escuelas y colegios en todo el país, restableció el colegio militar que había fundado en su primera presidencia, consiguiendo el impulso moral e intelectual de los jóvenes que se dedicaban al arte castrense.
El año de 1894 marcó un nuevo repunte para las fuerzas del liberalismo con escándalo de la venta de la bandera, un episodio internacional protagonizado por el gobierno de Cordero y particularmente por su gobernador Guayas, el expresidente Camaño. La opinión pública ecuatoriana inflamó el coraje por el que se consideraba una humillación al honor nacional.
Los restauradores formaron un pentavirato y enviaron a las tropas a la costa, mientras Alfaro, que comandaba a los regeneradores, sitiaba Guayaquil. Los combates se generalizaron durante los meses de invierno, sin llegar a situaciones mayores, pero el 9 de julio un movimiento envolvente de ambos ejércitos hizo que cayera Guayaquil. La convención de 1883 estuvo integrada por los mejores hombres de la República. José María Plácido Camaño fue elegido presidente constitucional por 43 votos.
Alfaro tendió a la anulación de las libertades políticas y se enfrentó con una tendencia dentro de su propio partido, dirigida por su general Plaza y constituida por la alta burguesía. El enfrentamiento acabó con la muerte de Alfaro y una etapa de acusado liberalismo económico que permitió a los bancos adquirir el dominio casi completo del país.
Fue así que bajo la convocatoria liberal, gentes de las más diversas tendencias empezaron a formar asambleas y juntas cívicas en varias ciudades del país para juzgar la conducta oficial y condenar al gobierno. Para 1895 la protesta popular se volvió irrefrenable.
El 15 de abril de 1980 se conformó una junta para buscarle una solución a los poderes con el Congreso Nacional. Roldós fundó el partido Pueblo, Cambio y Democracia para contrarrestar la oposición.
El descontento popular ante la inflación facilitó el golpe de Estado, lo de los militares jóvenes que se proponían acometer reformas sustanciales ejecutadas luego parcialmente durante la presidencia de Isidro Ayora. El reordenador de la economía al establecer el Banco Central como el único autorizado para emitir moneda y crear un nuevo sistema de presupuesto y de aduanas. A partir de los años 30, la vida política del Ecuador estuvo dominada por la figura caudillista de José María Velasco Ibarra, que inició su primer mandato en 1934 y posteriormente ocupó la presidencia otras 4 veces, aunque solo pudo completar el periodo en la segunda ocasión. En ese tiempo el Ecuador estaba inmerso en luchas políticas internas, por lo cual no se preparó bien la defensa de su territorio. El Ecuador tuvo que afirmar prácticamente a la fuerza del Protocolo de Río de Janeiro, llamado Tratado de Paz y Amistades Sin Límites, el cual declaró nulo hasta la firma de paz definitiva en 1998 en Itamaraty, Brasil. El descontento popular ante la inflación facilitó el golpe de Estado, lo de los militares jóvenes que se proponían acometer reformas sustanciales ejecutadas luego parcialmente durante la presidencia de Isidro Ayora. El reordenador de la economía al establecer el Banco Central como el único autorizado para emitir moneda y crear un nuevo sistema de presupuesto y de aduanas. A partir de los años 30, la vida política del Ecuador estuvo dominada por la figura caudillista de José María Velasco Ibarra, que inició su primer mandato en 1934 y posteriormente ocupó la presidencia otras 4 veces, aunque solo pudo completar el periodo en la segunda ocasión. En ese tiempo el Ecuador estaba inmerso en luchas políticas internas, por lo cual no se preparó bien la defensa de su territorio. El Ecuador tuvo que afirmar prácticamente a la fuerza del Protocolo de Río de Janeiro, llamado Tratado de Paz y Amistades Sin Límites, el cual declaró nulo hasta la firma de paz definitiva en 1998 en Itamaraty, Brasil. De ese modo, y mediante un referéndum, fue aprobada una nueva constitución en enero de Jaime Roldós Aguilera frente al conservador y socialcristianismo. El 11 de octubre del 1979, Roldós pone el ejecútese el decreto que reduce a 40 horas la jornada de trabajo en la semana. El 8 de marzo de 1980 pone en vigencia el Plan Nacional de Desarrollo. Tras la muerte de Roldós en un accidente de aviación el 24 de mayo de 1981, le sucedió al vicepresidente demócrata cristiano Osvaldo Hurtado Larrea. Poco después, el Congreso nombró el vicepresidente al hermano de Jaime Roldós Aguilera. León Roldós Aguilera, durante su gobierno, convirtió las deudas de dólares de algunos agentes económicos privados contratadas de fuera del país a deudas en sucres con el Banco Central del Ecuador, por lo que el banco asumió el compromiso de pago en dólares frente a los acreedores internacionales. De esta manera, las deudas externas privadas pasaron a engrosar la deuda pública externa. Fue un proceso de especialización de deudas privadas, más conocida como sucretización de la deuda ecuatoriana, que generó elevados prejuicios al Estado ecuatoriano por un monto acumulado de Estados Unidos.
El proceso revolucionario de Quito se le sumó a la serie de eventos ocurridos entre 1809 y 1812 en el territorio de la Real Audiencia de Quito, que son considerados como la semilla de los movimientos independentistas que terminaron por conformar la actual República del Ecuador. Está constituido por los capítulos históricos conocidos como Primer Grito de Independencia, Masacre del 2 de agosto de 1810, Segunda Junta de Gobierno y Estado del Ecuador.